Dificilísima la situación allí en Medellín, en Antioquia, en el Caribe colombiano, en Barranquilla y Santa Marta en particular, y en el departamento del Valle, que son las regiones que llevan al gobierno a tomar medidas extraordinarias como el toque de queda permanente durante las próximas dos semanas, dependiendo la ocupación en las unidades de cuidado intensivo. El ministro del Interior coordina estas medidas. Señor ministro Daniel Palacios, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia.
Ministro, ¿qué tan grave es la situación hoy COVID en el país?
Bueno, Néstor, lo que nosotros como Gobierno Nacional y por instrucción del señor Presidente de la República hemos venido son adoptando medidas tanto preventivas como medidas de contención de la velocidad de la propagación del virus y sobre todo haciendo medidas que vayan a la medida de la ocupación de la UCI como establece el decreto nacional. Y en eso ustedes vieron unas circulares que tuvimos vigentes hasta el día de hoy que fueron diseñadas precisamente para atender lo que era la Semana Santa. Ahora lo que tenemos es la continuidad de esas medidas en donde ahora estamos cambiando algunos porcentajes y poniendo algunas medidas más estrictas. Entonces digamos que ahora vamos a estar entre el 50 y el 69% con una medida de restricción de la movilidad que inicia a las 12 de la madrugada y termina a las 5 de la mañana y con un pico y cédula opcional para las ciudades que se encuentren en este rango de ocupación de UCI. Para las ciudades que inicien entre un 70% y un 79%, esa restricción a la movilidad iniciará a las 10 de la noche hasta las 5 p.m., hasta las 5 de la madrugada, pero ya ahí el pico y cédula sí comienza a operar de manera obligatoria, teniendo claras las excepciones que han sido restaurantes, hoteles y parques, que han sido las que hemos tenido desde el principio y que están consagradas en el decreto nacional. Luego tenemos los rangos de 80 a 85, iniciando 8 de la noche a 5 de la mañana, nuevamente con pico y cédula obligatorio, con las excepciones ya mencionadas, y quienes están en una ocupación superior al 85% tendrán esa medida iniciando a las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, pero además del pico y cédula obligatorio también tendría pico y cédula en el transporte público. Ahí teniendo en cuenta que es donde tenemos la preocupación más grande, como tú lo mencionabas, Néstor.
Estas son las más graves, Medellín, Barranquilla y Santa Marta.
Correcto, correcto. Medellín, Barranquilla y Santa Marta, que es donde tenemos hoy una ocupación significativa de UCI y es donde necesitamos aliviar un poco el sistema y eso pues requiere de unas medidas que son estas, que son de orden público, que son unas medidas para evitar y poder descongestionar la UCI, pero al mismo tiempo la reiteración nuevamente del autocuidado, de la autoprotección, claro. De entender que quienes estuvieron fuera de sus ciudades, que estuvieron en especial en esas ciudades de alto contagio, sí, pues deben adoptar medidas de autoprotección.
Ministro, ¿quiere decir que en ciudades como Medellín y Santa Marta y Barranquilla, que están por encima del 85% de ocupación en camas UCI, tienen que ubicar controles a la entrada de los sistemas de transporte masivo para determinar que, de acuerdo al último número de la cédula, pueden subirse algunos días unos y otros días otros?
De acuerdo, eso ya ha venido operando en algún momento, lo tuvimos en diferentes ciudades del país en momentos de alto crecimiento de la velocidad de la propagación del virus y eso pues entraría a operar en esas ciudades en donde deberán establecer un mecanismo de pico y cédula, ese pico y cédula pues lo establecerá ya cada mandatario local de cómo debe operar y pues las personas que no estén en el día, que pueden salir, pues no pueden utilizar el transporte público. Eso es una medida que lo que hace es evitar que algunos miembros de la población salgan ese día de manera presencial a hacer diferentes temas durante el día y que durante esos días se priorice el teletrabajo para las personas que no estén dentro de la cédula que está habilitada para utilizar el transporte público.
Sí, ministro, esto a diferencia de los meses anteriores, ¿es obligatorio por parte de gobernadores y alcaldes? Porque en algún momento era potestativo y por lo que le estoy entendiendo usted es deben implementar estas medidas.
Sí, estas medidas son de carácter obligatorio y están diseñadas precisamente para que como país, observando cómo ha venido el crecimiento de la propagación de la velocidad en algunas regiones de Colombia, entonces tenemos dos variables. Una, que es donde tenemos que contener, estamos hablando de lo que es arriba del 80% de ocupación de UCI, en especial las ciudades que hemos mencionado que están arriba de un 85%, que inclusive están superiores al 95% de ocupación de UCI, debemos tomar medidas que lo que hagan es disminuir y soltar UCI. Y en esa medida siempre hemos tenido la consecuencia que durante la noche ocurren muchas situaciones que pueden ser alejadas al COVID, pero que requieren de una hospitalización en UCI. Y por eso es tan importante esa medida, que lo que hace es descongestionar la UCI en las ciudades y en especial en donde las estamos viendo. La única medida que aquí se mantiene como opcional es para las ciudades que estén entre el 50 y el 69%, en donde el pico y cédula es opcional. Quiere decir, depende si el mandatario local lo quiere poner o no lo quiere poner. Pero en las otras medidas, todas son de carácter obligatorio y además están diseñadas no viendo solamente ahí sí regionalmente, sino todo el comportamiento nacional y cómo con esas medidas podemos disminuir esa velocidad de propagación y descongestionar las UCIs, en donde sabemos que también como consecuencia de la Semana Santa y de la movilidad que hubo, pues podrá venir un incremento en esas ciudades. Entonces, el grupo que es de atención para disminuir y otro grupo que es de contención.
Ministro, la medida del pico y cédula del transporte público, entonces, la gente que tiene, por ejemplo, cédula impar, que termina en cédula impar y tiene ese día pico y cédula, ¿no puede ir a trabajar?
Esa persona, pues, ese día debería tener teletrabajo para evitar que salga, pues entendemos que el transporte público es la forma como la gran mayoría de colombianos se movilizan a sus lugares de trabajo.
Y vale la excusa de decir, yo llego, es decir, una persona que nos está oyendo, llego a donde mi jefe le dice, mañana no vengo porque tengo pico y cédula.
Claro, claro, sería una medida en donde se debe priorizar el teletrabajo en ese momento, y es claro que sí una medida que además es válida. Nosotros estamos en una situación en donde el teletrabajo, en donde se pueda, y eso ha sido una constante, hemos desde el gobierno nacional claramente dicho que en donde se pueda hacer teletrabajo se debe evitar la ida presencial, no solamente en este momento, sino lo que ha sido, digamos, una medida general durante toda la pandemia. Y aquí no se nos puede olvidar que seguimos en pandemia, y esa es la invitación más grande que le podemos hacer a la ciudadanía, y es que el relajamiento lleva a consecuencias como son nuevos picos, y ahí es donde nuevamente tenemos que ser muy estrictos en el cumplimiento de las medidas. La autoprotección, que si tenemos un síntoma, y de cierta forma, Néstor, es lo que pasaría con cualquier ciudadano, si tiene algún síntoma, inmediatamente pues debe aislarse y deberá pues comunicarse con su empleo para comunicar que hará teletrabajo mientras hace el procedimiento de aislamiento, de practicarse la prueba. Pero esa medida de teletrabajo hoy es una medida que está diseñada precisamente para las personas que por algún motivo, en marco de la pandemia, no puedan asistir de manera presencial.
Sí, pero no todo el mundo, ministro, puede hacer teletrabajo, en particular, por ejemplo, las personas que trabajan en los servicios domésticos y que son una de las principales fuentes de empleo femenino, que no pueden teletrabajar y sencillamente llamar a sus jefes y decir mañana teletrabajo y no voy porque tengo pico y cédula o lo que sea. En ese caso, ¿siguen vigentes ciertos permisos especiales que puede entregar el propio empleador para que sus empleados puedan moverse con libertad a pesar de las restricciones?
Pues en este caso el pico y cédula ya lo diseñará cada mandatario en su ciudad, y en su ciudad cada mandatario podrá establecer excepciones al pico y cédula. Aquí la medida de pico y cédula no es igual para todas las ciudades. Digamos, Bogotá lo podrá diseñar de una forma, Medellín lo podrá diseñar de otra forma, Barranquilla de otra forma, con un criterio general, y es que se debe adoptar una medida que en principal está establecida es para los establecimientos comerciales. Por eso hacemos dos diferencias. Una cosa es las ciudades que están arriba del 85%, que tienen que adoptar una medida frente al transporte público, y otra es el resto de las ciudades, quiere decir del 50 al 85%, que el pico y cédula solamente operaría como ha operado siempre, que es para establecimientos comerciales. Entonces, digamos, ahí hay dos variaciones. Y para esas dos variaciones, cada alcalde pues diseñará quiénes están excepcionados de la medida de pico y cédula y quiénes no.
Ministro, Bogotá hoy está con ocupación de cuidados intensivos alrededor de 67 y pico, casi 68%. ¿En Bogotá el pico y cédula va a operar en qué condiciones? ¿Es solamente para entrar a establecimientos comerciales o es pico y cédula de circulación?
como lo habíamos manifestado, Néstor, del 50 al 69% es opcional la medida de pico y cédula. Quiere decir que será decisión de la alcaldesa de Bogotá si aplica la medida.
¿Qué es lo que están estudiando en este momento? Porque está comenzando la reunión.
Correcto. Entonces, en ese momento para Bogotá lo que sí operaría es la restricción a la movilidad a partir de las 12 de la noche, o sea, 12 de la madrugada hasta las 5 de la mañana. Pero el pico y cédula y medidas adicionales ya son opcionales por parte de la alcaldía de Bogotá y de cualquier alcaldía que se encuentre entre el rango de 50 a 69. Aquí lo que está diseñado en eso y es muy importante, o sea, abajo del 80% son medidas preventivas para evitar lo que va a venir, porque hoy lo que tenemos claro es que muchas de las personas que se movilizaron a la costa, que estuvieron en ciudades como Santa Marta o que estuvieron en ciudades como Barranquilla o en Medellín o en el resto del país, pues regresan a sus sitios de origen, y que aquí lo que ahora tenemos que tomar son unas medidas que ayuden a prevenir lo que será las próximas dos semanas, que es donde esas personas que estuvieron de viaje, que estuvieron durante la Semana Santa fuera de la ciudad, regresan nuevamente, y ahí es donde toca tomar algunas medidas que sean preventivas para evitar.
Ministro, ¿para evitar?
Para evitar lo que puede ser un pico en esas ciudades. Hoy estamos viendo un comportamiento claro en tres ciudades que tú las has mencionado, Néstor, muy claramente, lo que es Medellín, Barranquilla y Santa Marta. Y si tomamos medidas preventivas que ya veníamos adoptando en las últimas dos semanas, estas dos semanas hacia adelante, pues podemos evitar o contener un posible pico en las ciudades en donde hoy tenemos unos porcentajes de UCI que no son, al nivel más alto, pero que ya tienen una consideración y que lo que queremos es mantenerlos ahí o evitar su crecimiento de manera rápida.
7:13 a.m. es el gobierno anunciando medidas extraordinarias. Ministro, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ti, Néstor.
Gracias, señor. Medidas extraordinarias que rigen a partir de hoy. Ojo, consulte guías locales, consulte las emisoras locales de Blu Radio para saber en su ciudad, dependiendo la ocupación de cuidados intensivos, cómo va a ser la restricción. Que en general serán restricciones que arrancan, ¿no? Para unas ciudades a medianoche, para otras ciudades a las 8 de la noche.
La pregunta es por qué no las tomaron antes de la Semana Santa, Néstor. Pues y la respuesta es
Se le hubieran tirado el viaje a millones de colombianos.
Claro, la respuesta es clara. Es porque en esa disyuntiva de la que tanto hemos hablado entre economía y salud, el gobierno siempre prefiere la economía. Entonces usted le pregunta al ministro, bueno, ¿qué pasó? Y entonces él dice, como consecuencia de la Semana Santa,
pero
y lo digo entre comillas, y de la movilidad.
Que seguramente es cierto que el gobierno prefiere economía. Ese es el modo de garantizar el ingreso de millones de personas que viven de la economía.
En otros países del mundo hay subsidios, Néstor. En casi todos los países, digamos, de renta media, alta, pues cuando le adoptan unas decisiones de restricción a la gente, les mandan un cheque. Así pasa en toda Europa, en los Estados Unidos. Y claro, entonces el cheque no será de 10.000 euros para que Luz María no se ría, sino de 100.000 pesos, pero sirve. Claro, en Francia, por ejemplo, cierran las tiendas y les mandan un cheque de 10.000 euros. Eso no será posible en Colombia, pero es probable que les manden un cheque de 200.000 pesos o qué sé yo. Pero claro que es mucho más caro estar tratando de contener ahora la pandemia con todo este tipo de restricciones que afectan enormemente la economía y que sobre todo causan pues muertes y dolor y tristeza.
Sí,
entonces,
sí, Héctor,
eso es lo que hay que escoger.
Sí, pero si hubieran cerrado antes de Semana Santa, posiblemente aquí algunos de los panelistas estarían diciendo que entonces que la economía, que los hoteles, que las aerolíneas, pero además me sorprende que Héctor esté diciendo que mandan cheques de 200.000 pesos si la semana pasada, cuando hablamos de la mal llamada reforma tributaria, porque es una reforma tributaria, aunque el presidente ha dicho que es una ley de solidaridad por la pandemia, entonces también malo. Pero no, entonces, pero a mí ¿cómo hace risa, el gobierno? Entonces, ¿cómo
la
hace?
Risa mía, Héctor, es porque he entendido que tu su posición sobre la pandemia es que de cualquier manera nos vamos a infectar. Entonces no entiendo por qué está pidiendo ahora que se cierre todo para evitar que no nos infectemos. Pero además, yo creo que es que la salud, esto va a pasar, esto va a estar, el virus está ahí. Entonces, la salud mental de los colombianos es fundamental. Yo creo que si no se le permitía a la gente salir, tomarse su descanso de Semana Santa, pues eso podía ser aún peor que el propio coronavirus.
Yo lo que adicionaría al planteamiento es que no ha sido homogéneo el tema ni de ocupación de UCIs ni de los picos en las diferentes regiones. Entonces, de hecho, antes de Semana Santa, el Gobierno Nacional planteó que había una batería de medidas que se podían tomar y que los alcaldes eran autónomos de acuerdo con ese termómetro, entre comillas, que son las unidades de cuidados intensivos. Entonces, realmente establecer una regla homogénea para todo el país, pues no era tan fácil tampoco, porque esto ha tenido mucha diversidad de comportamientos en las regiones.
Sí. Claro, claro, y han debido entonces prever esa diferencia, claro, totalmente. Pero es que mire, Luz María, yo evidentemente creo que este es un fenómeno natural irresistible y que los cambios de comportamiento lo que hacen es modificar un poco la tendencia y modificar un poco la velocidad y la magnitud de la situación, pero por supuesto no evitarlos, en primer lugar. En segundo lugar, también creo que la primera responsabilidad definitivamente frente a esta tragedia la tenemos cada uno de nosotros, que toma las decisiones, si se va de viaje, si no se va de viaje, con quién se ve, en qué condiciones, etcétera, y qué riesgos asume. Pero en tercer lugar, por supuesto, el gobierno, y lo estoy diciendo es porque el gobierno no tiene la tesis mía. El gobierno sí cree que esta es una pandemia evitable y de hecho le vive echando la culpa a la gente por la pandemia. Si el gobierno cree que es un hecho evitable, tiene la obligación de tomar las medidas para evitarlas. Y en esa interpretación no las tomó en su momento oportuno.
Había entendido que contra la pandemia todos los gobiernos intentaban, pero que la pandemia tenía unos ritmos naturales,
sí,
¿no?
Y yo creo que
claro,
lo que el gobierno...
Es que lo acabo de decir, Néstor. Sí. Acabo de decir en ese orden. Primero el ritmo natural, segundo la decisión individual, y tercero la intervención del gobierno. Y claramente en este caso la intervención del gobierno, en la interpretación que asume el gobierno, no en la mía, es absolutamente tardía.
Yo con mucho dolor tengo que decir que yo lo que le he entendido al gobierno es que la pandemia no es evitable, que hay que irla manejando poco a poco para evitar que las unidades de cuidados intensivos se desborden, claro. Es decir, no permitir un solo pico, sino que ir distribuyendo
que
los picos en el
tiempo. Las medidas de hoy son prácticamente para todo el país, en unos más duros que en otros, pero para evitar la dureza de
claro,
la tercera
lo que se anuncia hoy, Néstor, es para evitar que en dos semanas, cuando ya hayan llegado todos los viajeros de Semana Santa, pues terminen de colapsar las unidades de cuidados intensivos. Hay medidas que ya han tomado algunas ciudades, padre, que están muy mal, como Santa Marta, Barranquilla y Medellín,
claro,
pero el resto del país seguramente
integro,
va a afectar una situación.
Yo quiero hablar de la situación.
Si quieren opinar sobre las decisiones que está tomando el gobierno,
claro,
si consideran que han debido tomarlas antes de la Semana Santa, ahora, siempre con ese criterio, siempre es tarde, ¿no? Porque con la intención de proteger
pero,
una cosa, pues se cuida la otra.
Néstor, además de eso, no, yo quiero hablarte de la ciudad de Santa Marta, que es donde más relaciones tengo, y ahí me encuentro con una situación muy complicada, Néstor. Mire, se tomaron medidas. Tú sabes que hay 3 días en los que no se puede salir, hay confinamiento total 3 días, ¿verdad? Aún así, las personas que viven del turismo, no las que hacen turismo, las que viven del turismo, las que se preparan a lo largo de mucho tiempo para esa temporada, terminaron muy mal económicamente y terminaron quejándose y terminaron colocando muchos problemas. Es que la disyuntiva es compleja, Néstor, porque por un lado está las restricciones para tratar de protegerlos, pero por otro lado está la situación económica, que en Santa Marta,
usted
por
dígale,
ejemplo,
padre Linero,
no da más.
Que a esos vendedores de Santa Marta o de Cartagena o de donde sea, Que se encierren, que el gobierno les va a mandar un cheque de 200 mil pesos mensuales. Eso se aguantaron 3 meses con esa teoría. ahora.
Claro.
Indefinidamente,
ya
obviamente
no
eso
ya
cada
no,
vez
ya no aguantan más.
Resulta la ocupación
más
hotelera en Santa Marta en Semana Santa fue de apenas el 38%.
Imagínate,
el reporte
imagínate
que acabamos
una ciudad que vive de eso, Ricardo.
La cuenta Blue Radio Co, si usted quiere opinar, me encanta Néstor Morales. Daniel.
Néstor, y el bolsillo de las personas, la salud mental, como decía Luz María, el regreso, la inminencia de la necesidad del regreso de los niños a clases no aguanta más. Yo creo que esas medidas diferenciales que está anunciando el gobierno, dependiendo de la ocupación de UCIs, del ritmo que lleva cada ciudad, es importante tomarlas a tiempo. Y como usted decía, siempre bajo el argumento de que siempre va a ser tarde, entonces estaríamos encerrados desde con las mismas medidas de marzo del año pasado ahorita. Y yo creo que hay que ir midiendo en cada ciudad qué medidas hay que
pero
tomar
es que
para atenuar e inducir cambios comportamentales para que la gente se cuide, pero no se puede dejar de tener en cuenta que la gente ya está cansada de estar encerrada, que necesita salir por salud mental. La salud mental también existe, y conforme se vaya vacunando la población de mayor riesgo, pues la mortalidad va a ser menor. Sí, va a haber muchos infectados, muchas personas que probablemente tienen algunos síntomas, pero ya la mortalidad debería empezar a ceder conforme las personas de mayor riesgo, con mayores comorbilidades, pues empieza ya a estar vacunada y a tener las semanas necesarias para que la vacuna tenga un efecto completo.
Pues a mí me parece bien que ustedes sean más papistas que el Papa, pero solo les quiero recordar que en la entrevista que acaban de hacer con el ministro del Interior, Néstor le preguntó por qué va a pasar lo que va a pasar, y no lo que ya está pasando, que ya sabemos que está pasando, que hace 2 semanas sabíamos que estaba pasando, etcétera, sino lo que falta. Y el ministro del Interior contestó, entre comillas, como consecuencia de la Semana Santa y de la movilidad que hubo, cierro comillas, y yo agrego, y que el gobierno no hizo nada para evitar.
Sí,
¿Qué era lo que tenía que haber hecho el gobierno? ¿Haber encerrado a los 50 millones de colombianos?
Héctor, es que la semana pasada.
Están
recordando aquí oyentes desde Santa Marta o desde Antioquia que estas medidas están vigentes en Santa Marta desde hace muchos días, desde antes de Semana Santa, hicieron plantón
en Santa Marta por cerrar las playas.
Y
es
en Antioquia
decir,
están vigentes desde antes de
claro,
Semana Santa.
Y en Barranquilla también.
Así que
eso era lo que yo estaba planteando.
Hay gobiernos locales, ¿no?
Ha habido diferentes medidas en función de los picos y de la ocupación de UCI desde hace 2 semanas. Es, de alguna manera, esa llave se le entregó a los gobernantes locales desde hace 2 semanas, desde antes de Semana Santa.
Son las 7:23 de la mañana, la doctora Tatiana Espinosa.